Si ustedes recorren los diarios esta mañana, se van a encontrar con un título, por ejemplo, de este estilo: archivan caso por quema de bandera. A su vez, la información remite a un comunicado de la oficina de prensa de la Suprema Corte de Justicia. Jueza Vera Barreto dispuso el archivo de la investigación por incidentes en marcha de abril. La jueza letrada en lo penal de vigésimo turno, doctora Aída Vera Barreto, dispuso el archivo de las actuaciones iniciadas como resultado de los incidentes en ocasión de la marcha por la libertad de Fernando, convocada para el día 12 de abril de 2007, cuando se anunciaba mediante comunicado público que se quemarían 50 banderas de Estados Unidos. Si bien la magistrada entendió que los términos de las proclamas eran insultantes, esto es, ofensivos, y que por ende los instrumentos que se eligieron para llevar adelante el reclamo de liberación de un preso conjugaban la conducta antijurídica, el delito de motín que había estado en juego, el Ministerio Público y Fiscal, que es el único titular de la acción penal, no hizo uso de esa potestad. En tal sentido, la doctora Vera señala que cuando el fiscal actuante, en el marco de su independencia técnica, estructuralmente dependiente del Poder Ejecutivo, pide el archivo de las actuaciones, ello es definitivamente vinculante para el juez, es decir, que obliga al juez a disponer el archivo. Estamos justamente con la jueza en lo penal, doctora Aída Vera Barreto. Doctora Vera Barreto, buen día.
Buenos días.
Del comunicado que yo estaba reseñando, del comunicado de la oficina de prensa de la Suprema Corte conocido ayer, se deduce o se trasluce que usted no quedó nada conforme con tener que archivar este caso. ¿Intuyo bien?
No, la justicia, digamos, lo que resuelve es de acuerdo al sistema penal que nos rige a nosotros. O sea, el artículo 10 estipula que solamente el fiscal puede ejercer la acción y al no hacerlo, el juez tiene que archivar. Y eso rige el proceso penal nuestro y debe respetarse. No es una cuestión de incomodidad o no, son las reglas con las que se trabaja.
Sí, pero usted enfatiza mucho eso, justamente, que usted archiva porque el fiscal tomó tales y cuales decisiones.
En la resolución se tocan varios puntos, ese es un punto. Yo manifiesto de que a mi juicio los elementos de prueba que se reunieron eran suficientes para considerar que había una conducta ilícita. El fiscal entendió que no, entonces yo lo que hago es describir mi juicio y, por supuesto, establezco que no comparto la postura de la fiscalía, pero obviamente la acojo porque así me lo marca la norma, ¿no?
¿Por qué no recordamos un poco los antecedentes? Porque estamos hablando de hechos que se dieron como consecuencia de otros hechos que habían tenido lugar cuando la presencia en Uruguay del presidente de Estados Unidos, George Bush.
Bueno, la marcha a que hace referencia, que fue en abril del 2007, como usted bien dijo, fue convocada por distintos medios de prensa en días previos a que se produjera. Allí, además, por internet se hace saber de que se convocaba por la marcha de un procesado de otra sede y además se procedería a la quema de 50 banderas de Estados Unidos.
Después, sí, se protestaba concretamente contra el procesamiento con prisión de un joven que estaba acusado de sedición por su participación en las marchas contra la presencia de Bush.
Ahí está, correcto. Entonces, ese hecho ocurre en la Plaza Libertad, que justamente era jurisdicción que estaba en ese, con la cual yo estaba de turno en ese momento. Tomo conocimiento de esos hechos. Después se intuye todo, digamos, en esa semana se toma declaración a varias personas, se recogen grabaciones, distintos videos de los canales, como grabaciones de audio. Se analiza todo eso, se siguen diligenciando pruebas. En ese momento la fiscal que intervenía era la doctora Mónica Ferrero, de Fiscalía Novena. Pero después la doctora Mónica Ferrero solicita abstenerse de la causa, es decir, no seguir entendiendo en la causa. La Fiscalía de Corte lo concede y pasa al fiscal de octavo turno, al doctor Bayac, quien finalmente es el que se expide sobre todas las actuaciones y solicita el archivo.
Ahora, ¿qué era lo que se analizaba? ¿Qué era lo que estaba en consideración a propósito de los hechos de esa marcha por la libertad de Fernando del día 12 de abril? Porque se habló mucho de la quema de emblemas extranjeros, bueno, de la posibilidad que estuviera en juego el delito de vilipendio de emblemas extranjeros.
El tema es así. La convocatoria, en primer lugar, que se celebra días antes, por distintos medios, como ya le expliqué, para mí entra en el análisis que estaba a estudio. Después de la convocatoria, el desarrollo de la marcha en sí. Y el desarrollo de la marcha se produce, bueno, con el desplazamiento de los concurrentes que desde Plaza Libertad van hacia el Ministerio del Interior. Después allí, a unos metros del interior, hay una parte oratoria donde hacen uso de la palabra distintas personas, y después, por último, se produce la quema de banderas. Entonces, digamos que el desarrollo es amplio porque los hechos, la secuencia de los hechos tiene distintas fases. En cada una de ellas hay que analizar lo ocurrido para ver si en cada una de ellas puede haber una conducta ilícita, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, estaba en juego el delito de motín.
Sí.
Usted dice que la reunión para exigir de las autoridades, sin rebelarse contra ellas, la liberación de un preso con gritos, insultos o amenazas, se encuadra en la figura de motín prevista en el artículo 144 del Código Penal.
Sí, sí. Eso es referente a la reunión, los motivos de la reunión y cómo se llevó a cabo la reunión. O sea, yo entiendo que esa congregación de personas con esa finalidad, para la cual no hay duda ninguna porque la convocatoria y los panfletos que se repartieron días antes así lo dicen a texto expreso y además así lo manifiestan, no hay duda que la convocatoria era para solicitar la liberación de un preso, y para eso se reunieron, y en las reuniones hubo cánticos durante todo el desplazamiento, después hubo una parte oratoria, que bueno, del contenido de la parte oratoria se desprende cierta carácter ofensivo en las expresiones, y yo entiendo que todo eso configura un delito de motín.
Ahora, es un delito que prácticamente no se esgrime, no se tipifica. Manifestaciones de este estilo reclamando la liberación de un preso sometido a la justicia penal ocurren con frecuencia, y no es habitual que se intente, digamos, a su vez, llevar adelante acusaciones por el delito de motín.
Bueno, el Código Penal Uruguayo, es decir, todas las normas que están vigentes del Código Penal Uruguayo son aplicables, y no se derogan por desuso o porque habitualmente esa conducta sea llevada adelante. Es decir, lo único que deroga una ley es otra ley.
Ajá.
Eso está clarísimo. Le podría enunciar cantidad de situaciones, supóngase todo el material apócrifo que se vende en la calle de audio o de video, por ejemplo, no deroga los derechos de autor. Más allá de que la costumbre de repente haya llevado a, digamos, a un comportamiento habitual, pero eso no deroga la ley. La ley únicamente se deroga por otra ley. O sea que mientras la norma está vigente, entiendo yo que es mi deber aplicarla.
Y para usted el delito estaba configurado claramente.
A mí, es decir, de mi interpretación entendí de que sí habían elementos para considerar que estaba configurado.
¿Y el fiscal argumenta por qué desiste de llevar adelante una acción por ese delito?
Entiende que los elementos de prueba no son suficientes. Como yo lo digo en otra parte, por ejemplo, respecto de los emblemas extranjeros, de la prueba que se reunió en el expediente no surge exactamente qué fue lo que se incineró. Si realmente era, porque digo, por los videos usted ve una imagen de colores o lo que fuere, pero al no tener un elemento en la mano, digamos, no es fácil, no se puede establecer si efectivamente es un símbolo o no.
Sí, porque estaba la duda de si se estaban quemando banderas de Estados Unidos o impresiones en papel de algo parecido a la bandera, claro, de Estados Unidos.
Claro, y incluso se dice en una parte del expediente de que en lugar de estrellas lo que había eran calaveras blancas o lo que sea. Eso se dice, no está probado en el expediente. Ajá. Al no estar probado de qué se trata, entonces ahí hay falta de prueba. Digamos, no se pudo recoger el elemento que acredite esa situación. Entonces ahí, por supuesto, yo comparto que no es suficiente la prueba recogida para imputar una conducta de ese tipo. Pero en cuanto a lo otro, yo creo que sí había elementos, pero bueno, el fiscal entendió que no.
Sí, entiendo bien entonces, y pasando en limpio, usted comparte la resolución del fiscal en cuanto al delito de vilipendio de emblema, ¿cómo es el nombre completo? Vilipendio de emblema.
De emblema extranjero. Bueno, en primer lugar el fiscal no resuelve, el fiscal dictamina, la que resuelve soy yo. Pero yo comparto el aspecto de que en ese en ese punto, la prueba que se recogió en el expediente, eso no quiere decir que en los hechos haya sido de tal o cual manera. Sí. La prueba que se recogió en el expediente no es suficiente para entender que es tal o cual cosa lo que se quemó. Esto está, porque en el expediente, por ejemplo, se recogió prueba hasta de quién trajo el combustible, hay fotos de cuando se procede a la fogata, o sea, hay muchísimos elementos de prueba, pero justamente ese, en cuanto a la categoría del objeto que se procede a incinerar, hay dudas de qué fue lo que se quemó.
Así que entonces, con respecto a la decisión del fiscal de no continuar adelante con la acusación por vilipendio de emblemas extranjeros, usted no discrepa. Sí discrepa con que no se continúe investigando la eventual comisión del delito de motín.
Claro, yo en ese aspecto sí creí que ahí, estimé yo que ahí había prueba por lo menos para un procesamiento y continuar evidentemente la indagatoria al respecto.
¿Y por qué le parecía importante a usted que esa investigación sobre el delito de motín continuara?
No es más o menos importante. Yo creo que cuando hay elementos de prueba se debe proceder y se debe seguir adelante con el proceso.
Quiero decir, no sé, hay en su inquietud la preocupación por algo de lo que usted decía hace un rato, el hecho de que haya leyes que terminen dejando de aplicarse sin entenderse por qué.
Yo lo que entiendo es lo que entiendo cada día cuando hago mi trabajo. Si se reunió prueba numerosísima y copiosa, como en este caso, y desde allí puede haber un procesamiento porque los elementos son suficientes, yo entiendo que hay que seguir adelante. Cuando la prueba que se reúne descarta la figura definitivamente, entonces hay que archivar. Es esa la postura general. Digo, así como en los otros aspectos, por ejemplo, porque también se indagó un incidente que hubo en la marcha con unos funcionarios policiales, y allí se indagó, se interrogó, y por ejemplo el médico cuando examina verifica que no hay lesiones. Entonces, bueno, se indagó, se trabajó y se concluyó en que no hay lesiones. Entonces, obviamente ese aspecto también merece archivo.
De todos modos, esta discrepancia que usted deja asentada en la resolución que finalmente toma, es eso y nada más, quiero decir, no hay otras consecuencias posibles.
Exactamente, no hay otras consecuencias posibles y es así, pues, el sistema uruguayo pone de cargo del fiscal la carga de accionar, y si el fiscal entiende que no hay mérito para accionar, debe archivarse.
Doctora Aída Vera Barreto, jueza en lo penal de vigésimo turno, le agradezco sus respuestas esta mañana.
Gracias, buenos días.